El licenciado Denis Lichi está en línea para poder conversar. Ya tuvo tiempo de sentarse, mirar qué es lo que encontró, cuáles fueron las primeras medidas administrativas. Esto supone, licenciado, un corte administrativo, una verificación del estado actual en la entidad. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Oscar, señora Menchi, un gusto saludarle y a la audiencia. Después de mucho tiempo me toca otra vez,
¿verdad?,
estar conversando con los periodistas.
Bueno,
realmente.
Bueno, y entonces, en una entidad marcada en este momento por la opinión pública, licenciado, que tiene realmente el foco de la transparencia como principal objetivo. Por eso le preguntamos, ¿cuáles fueron las primeras medidas que tomó al llegar a la entidad? ¿Qué hizo hasta el momento?
Bueno, yo asumí el lunes a la 1:00 p.m. aproximadamente. Ese día nos reunimos con los gerentes a la tarde. A la noche estuvimos viendo justamente los temas candentes que estaban preocupando a la ciudadanía con relación a los tapabocas y esas cosas. Estábamos viendo
el agua tónica,
pedí todo el informe, ellos me presentaron, me interioricé todos los documentos relacionados a ese caso, ya tienen las instituciones. Un día antes o dos días, o la semana anterior a mi asunción, se allanó la institución, ellos llevaron todas las documentaciones a la fiscalía, una copia de los documentos tienen la Contraloría, también el Departamento de Anticorrupción, o sea, con relación al estudio de lo que pasó realmente ahí, está todo ya en manos de las instituciones de control como para revisar eso, ¿verdad? Y relacionado a la institución, ya ayer estuvimos conversando con la gente de Troche, de la planta de donde se produce alcohol. Hay un gran desafío, la de empezar este mes, como todos sabemos, ahora estamos en época de empezar a trapichar, la gente está muy preocupada por eso, y según nuestros cálculos, de acuerdo a los informes que recibí, ya este fin de la última semana de mayo, si Dios permite, vamos a estar ya trabajando ahí en la planta. Por otro lado, a la tarde ya fuimos hasta la planta ahí de Villa Elisa a conocer un poco la situación, la cantidad de combustible que se tenía, todo eso, hablar con los gerentes. Realmente encontré muchos técnicos muy muy capaces, muy preparados, muy comprometidos con la institución. Realmente eso me pone muy contento. Ahora pues, muy pronto ellos presentaron todos los informes, cada uno se iba hablando del tema. A la noche nos volvimos a reunir con gente de la parte administrativa para interiorizarme de la situación del combustible, qué es lo que se podía estar haciendo. Hay mucha preocupación, la gente quiere que baje el combustible porque el precio del crudo está
más bajo,
está
que nunca.
Muy bajo, más bajo que nunca. Entonces, también yo decía, ¿por qué no podemos bajar, verdad? Y es ahí donde comenzaron a explicarme un poco el formato o el sistema de trabajo que tiene la petrolera, ¿verdad? Que es un poco complejo, es un poco lento en el sentido de la modificación de los precios. Solo para tratar de explicarle a usted y que la ciudadanía también esté enterada, Petropar en gasoil, para dar un pantallazo general, son 250 millones de litros de combustible aproximadamente que se venden en el país por mes, de los cuales el 55% aproximado es gasoil y el 45% es nafta. De ese mercado nosotros tenemos el 13%. El 13% nomás es Petropar. El resto son de otros emblemas. desde ya en el último periodo de del gobierno anterior, se liberó completamente el combustible, la comercialización del combustible. Hoy
un jugador Petropar es un jugador más.
Un jugador más.
Pero ¿por qué?
No, es que nosotros...
¿Por qué, licenciado Antonio? Viste que hay un foco, claro, dice, no, pero el gobierno desde allí puede arrastrar a las otras del sector privado a regular sus precios, siempre tratando de favorecer al consumidor, ¿verdad?
Bueno, eso ocurre y no solamente en precios. Y quiero que se pongan a pensar ustedes, porque Petropar hace muy poco que comienza a salir con las estaciones. Es más, solamente tenemos 180 y piquitos en el país, lo emblema Petropar. Donde se instala un emblema Petropar, automáticamente se hermosean también las demás estaciones de servicio se encuentran al lado. Mejoran la calidad del producto, bajan el precio, porque Petropar es una competencia, en cierta forma es un regulador.
En esa vía sí, y así debería ser.
Sí. Es así, es una competencia libre.
Ya sé, pero viste que siempre... la opinión pública tiene la idea de que Petropar debe regular a lo demás. Vayendo allí Petropar. Y Petropar también tiene los mismos costos.
Tiene costos más elevados.
¿Por qué?
Recién estábamos viendo, porque hablamos, por ejemplo, ya con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Industria. Solamente un punto nomás, puede ser que sea algo indiscreto, pero es importante que la ciudadanía y ustedes también sepan. Como ente estatal, como una empresa del Estado, Petropar, por ley, está comprometido a transferir 100.000 millones de guaraníes al Ministerio de Hacienda. 100.000 millones de guaraníes.
¿En qué concepto?
¿Saben cuánto eso, como aporte estatal, saben cuánto eso impacta en el precio del combustible por litro? Aproximadamente 250 guaraníes. O sea, nosotros somos un competidor más.
Pero con esa desventaja.
Con esa desventaja. Pagamos los mismos impuestos que pagan los demás, hacemos las mismas compras, pero tenemos esa desventaja. A pesar de todo eso, Petropar mantiene el precio más bajo en varios productos.
¿No están subsidiados?
No.
¿Seguro?
Mantiene los precios más bajos. Hoy estuvimos mirando justamente...
¿Y cómo cumple entonces con esa transferencia? Porque es un monto importante.
No, estamos comprometidos. El año pasado se transfirió 87.000 millones aproximadamente. Este año ya va a 100.000 millones y tenemos que empezar a hacerlo a partir del mes de mayo.
Pero y bajaron desde las ventas como en todos los lugares, ¿verdad?
Preguntar justamente
25% de lo que estábamos vendiendo, nomás estamos vendiendo. Es por eso 25, que se nos complica un poco. Sí, el 25% nomás. El año pasado, para que tengan una idea, Petropar pagó 500.000 millones en impuestos. Uno de los mayores aportantes.
Otra cosa, licenciado. La carta orgánica de Petropar, porque, es decir, Marapio, Yuguata, Aguas Tónicas, ¿cuál es la onda? Y tiene un departamento medio. Yo entiendo que hay cuestiones internas donde hay que, bueno, cuidar la imagen del funcionario. ¿Cuánto empleados encontraste, licenciado, en Petropar?
850 funcionarios aproximadamente, de los cuales 450 se encuentran en la planta de Troche. El resto está entre Villa Elisa y la oficina central.
Eso
es lo que se tiene.
¿Eso implica más o menos en salario cuánto más o menos?
No tengo, específicamente, todavía no entré en números pequeños, pero, así, don Oscar, pero sí representa bastante, ¿verdad?
Entonces, a lo de la carta orgánica que dijiste,
Yo estoy viendo ahora, pedito el informe de las compras que suele hacer Petropar. Petropar tiene una peculiaridad de que es estatal, pero tiene que competir como privado.
Sí, ya.
Y eso es muy difícil, eso es muy difícil. Muchas veces para salir a competir con otros emblemas uno tiene que hacer una promoción, tiene que bajar los precios, tiene que contratar modelitos, ¿verdad? Que también que fue cuestionado en su momento.
Que esperemos que eso ya no continúe, licenciado. Porque de
esperemos,
eso, yo creo que en definitiva lo que el ciudadano está esperando de sus autoridades, licenciado, es que haya austeridad de verdad en las instituciones del Estado, ¿verdad? Porque mientras a la gente, al ciudadano común, se le pide una serie, ya en esta, a esta altura del año ya son sacrificios realmente muy fuertes, ¿verdad? Porque estamos viendo las necesidades tremendas de nuestra población. Por otro lado, vemos que hay gastos absolutamente superfluos, ¿verdad?
Sí,
desprolijidades, por decirlo menos, lo más suave, ¿verdad? Cuando al resto de la población, aún antes de la pandemia, se le pedía ajustarse los cinturones, ¿verdad? Entonces, pedimos pedimos una línea de austeridad. Eso no significa que los funcionarios no tengan lo que les corresponde, pero no más allá de eso. Porque, por ejemplo, y ahí también, fíjate que en el tema del agua tónica, en realidad fue la propia ex titular de Petropar la que dijo que era por motivos del COVID-19, porque en el informe médico no se hablaba del COVID-19, entre paréntesis, ¿verdad? Uh-huh. Y después estaba el otro tema, saber si se compró a un precio razonable o se compró a un precio por encima de lo que estaba en el mercado, ¿verdad? Esa ya es otra cuestión que la Fiscalía tendrá también que investigar al respecto.
Claro.
Pero reitero,
claro,
la necesidad de ajustar los cinturones en las instituciones del Estado.
Mirando hacia adelante, yo cuando asumí, dije que, como siempre, creo que todos saben, soy muy creyente y con la fe puesta en Dios, con mucho patriotismo, como lo hice en el ministerio. No sé si hice muchas cosas como para que se noten en la parte del agro, porque fue un año complicado, pero sí demostré mi honestidad, mi capacidad de gestión, y el empeño que le puse, porque trabajaba 21 horas por día para tratar de sacar adelante esa institución. Y así mismo, con ese empeño, con esa honestidad, me voy a involucrar fuertemente en lo que es Petropar. Desde un comienzo me comprometí a ser lo más transparente posible. Cuando el primer día ya le solicité a la gente acá que se encargue de alzar en la página web todo lo que se compró. Uh-huh. En lo que la ciudadanía estaba dudando. Eso no sé si ya está, pero ahora, una vez que termine la entrevista, voy a preguntar, y si no está hoy, mañana, si Dios permite, va a estar en la página web, en donde la ciudadanía esté enterada de qué es lo que realmente se compró, a cuánto se compró, qué es lo que se le entregó al Ministerio de Salud y qué es lo que utilizaron los funcionarios dentro de la institución. Nosotros venimos para transparentar. El presidente me pidió específicamente, Denis, vamos a volver a ganar la confianza de la ciudadanía, vamos a ir a llevar paz en esa estatal, y bueno, eso es lo que estamos haciendo, estamos trabajando con los funcionarios, mañana nos reunimos con los sindicatos, también mañana, si Dios permite, con un grupo ya de operadores, que son al final los que confiaron en nosotros. Estamos casi sin dormir, trabajando en esto, son 2 días y medio, pero como es una empresa que no puede parar, estamos 100%, ¿verdad? Y mira, sí, yo me pongo a disposición de ustedes cualquier consulta, pero cualquier consulta, por más pequeña que sea, yo les pido que me llamen, vamos a estar transparentando, y cualquier funcionario también. Hoy soy nuevo, sí, yo estoy solo en la institución, entonces estoy trabajando en eso, ¿verdad?
Ya, licenciado, por último, La pregunta es, ¿Petropar qué va a comprar otras cosas que no sean insumos para una petrolera? Pregunto. No entiendo. Dice, para ayudar al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene una dirección de contrataciones. ¿Por qué no compra el Ministerio? No, pero es un aporte. Y que pongan el aporte, pero desde el gobierno central, ya que ustedes le remiten 100.000 millones al año. Entonces, a mí me parece que, ¿por qué Petropar tiene que comprar otras cosas que no sean insumos que son, que hacen a la empresa y a la naturaleza de su trabajo? No entiendo eso.
Oscar, yo pregunté eso. Yo pregunté, ¿por qué Petropar tiene que meterse en esas cosas?
Claro.
Y me dicen, ya dentro de la ley de emergencia sanitaria, a Petropar le incluyen dentro de las instituciones encargadas de eso.
¿Para qué?
¿Por qué? Porque Petropar era el que estaba disponiendo de recursos para compras inmediatas de algunas cuestiones.
Bueno, pero ahí
es, ¿entienden? Entonces se le incluyó en general, no es que Petropar por metido viene y compra eso, sino se le incluyó dentro de una ley de emergencia y se le pide. Por eso es lo que, porque yo también me hice esa pregunta, ¿por qué nosotros nos metemos en un problema ajeno? ¿Por qué tenemos que comprar nosotros eso? Y ahí no, estamos dentro de una ley de emergencia, se le incluye a Petropar. Yo le dije, no podemos salir ahí, no podemos salir. Porque a mí no me gustaría caer en esos errores, ¿verdad?
Bueno, entonces ahora explica eso. O sea, ustedes pueden decir, sí, bueno, pero entonces quítenme de la ley de emergencia y yo me dedico a lo que la petrolera tiene que hacer. Y lo segundo, entendimos que el presidente habló de la posibilidad de hacer una compra anticipada de combustible dada la situación del petróleo en el mundo. ¿Eso va a ser posible? ¿Se cuenta con recursos como para...? Yo no sé si estoy haciendo un número, un cálculo nomás. Compramos gasoil y para 6 meses, no sé, una cosa política. Moña ñongatuta, ese es el tema, me parece. Porque ese fue el problema, bueno, de los que quieren despojarse, no tienen dónde guardar su producción.
Bueno, rápidamente, nosotros tenemos una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 180 millones a 200 millones de litros. De gasoil no vamos a hablar.
De gasoil, correcto.
Que es el 55%, sí. Hoy en el tanque, hoy tenemos en el tanque aproximadamente 60 millones. Pero hay 60 millones de litros más en camino, porque el producto llega después de un mes y medio a dos. Uno hace el pedido, yo necesito, o sea, acá había una proyección, ¿verdad?, que del consumo que se iba creciendo a medida que cada mes crecía un poco más el consumo, la necesidad de Petropar. Entonces, de acuerdo a eso, se vinieron haciendo los pedidos. Y eso van a estar llegando todavía. Si vos me decís, pero ¿por qué no dejamos de comprar? Perfecto, hoy estamos. 60 millones están en camino. 40 millones que prácticamente se adjudicaron, 40 millones de litros que prácticamente se adjudicaron, se solicitó a la Dirección Nacional de Contratación para poder anular eso. Si nosotros llegamos a revocar esa adjudicación, vamos a dejar de comprar un combustible, un diésel que estaba a 2.689, a 2.300 guaraníes. ¿Por qué? Porque es un combustible que se compró en la primera quincena de marzo. La primera quincena de marzo. Hoy, vamos a suponer, hoy yo le pido a una operadora que me venda el gasoil. Dentro de 20 días me va a cargar, me va a enviar, en 20 días me va a poner eso en el Río de la Plata. De ahí me tarda 20, 25 días nuevamente para llegar hasta Paraguay. Una vez que llegue a Paraguay, ahí recién yo voy a cargar en mi tanque y voy a prorratear el precio, vamos a decir, que podamos vender al público. Es un poco complejo, ¿verdad? Pero estamos viendo la posibilidad de hacer esas compras sin traer todavía, si pueden afectar eso, sin traer el combustible, porque también hay un problema. Hoy las refinadoras, porque lo que cayó realmente es el precio del crudo.
Claro, el crudo.
Y nosotros, sí. Paraguay no compra crudo, sí. Paraguay compra productos refinados, terminados ya.
Sí.
Y las refinadoras también tienen estoqueados mucho combustible producido con un crudo más alto, más caro. Entonces vos le pedís a ellos posiblemente ahora y te van a decir, bueno, ahora mismo no te quiero vender, porque si te vendo te voy a vender más barato y yo eso lo produje con un precio más alto, ¿verdad? Complejo, porque no es solamente un problema de Paraguay, un problema
y por lo que mencionaste, o tardaste ahí entre comprar, entre poner en el buque, llegar al río, creo que llega
en dos meses
puede cambiar la situación. Y lo que compraste hoy y te viene en 2 meses y que tú barato llegue mañana y voy a comprarte otra vez más caro.
Así mismo
complejo,
por eso,
¿cierto?
Es la misma cosa que le ocurrió a, a todos los comerciantes que estamos en el país o en el mundo. Estábamos preparando para producir tanto, viene la pandemia y nos cambia todo el panorama.
Bueno, vamos a ver, ojalá.
Tenemos que...
Vamos a hacer un seguimiento, pero, licenciado, de todo lo que del trabajo que vayan encontrando. Dale.
Muchas gracias.
A disposición de ustedes.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Denis Lichi, presidente de Petropar.